Muy buenas tardes a la gente, gente. El año pasado, la Guardia Civil, en sus oposiciones anuales, convocó 2.100 casi, 2.100 plazas. Alejandro, que es hijo de Guardia Civil, preparó esas oposiciones. El temario tiene 24 temas, con asuntos muy variados, también con una prueba de ortografía. Y Alejandro, bueno, pues aprobó y ya está en la Guardia Civil.
Sí, yo quería ser Guardia Civil porque tenía vocación de servicio al ciudadano desde siempre. Siempre me he formado y me ha interesado mucho el mundo jurídico, el mundo legal.
Alejandro es una de las personas que encontró empleo el año pasado. Hoy hemos tenido la radiografía completa de cómo fue el 2021 en cuestión de empleo. Es una radiografía que nos interesa a todos porque nos interesa mucho el paro. El año pasado fue un año estupendo para la creación de empleo. Se crearon 840.000 empleos. Es, claro, una gran creación de empleo después de una gran destrucción de empleo en 2020, que fue el primer año del COVID. Conviene mirar los datos con detenimiento y sobre todo la letra pequeña. Tenemos ya, afortunadamente, más gente trabajando que antes de la pandemia. Pero esto solo sucede en el sector público. En el sector privado el nivel de empleo está por debajo de 2019. Ya digo que hemos recuperado el nivel de empleo medio de antes de la pandemia, pero no el nivel de horas trabajadas. Eso significa que trabajamos los mismos que en 2019, pero trabajamos menos. Mal asunto para el futuro de nuestra economía, porque eso significa menos productividad. Más letra pequeña. El empleo crece más que la economía. Eso en principio es bueno, pero es raro y eso acaba ajustándose, desgraciadamente, a la baja. De hecho, las cifras muestran que a final de 2021 ya se notó un descenso en el aumento de personas que habían encontrado trabajo o que querían encontrarlo. Esta creación de empleo, como sabes bien, se ha producido con la reforma laboral de Rajoy. Como también sabes, el gobierno cambió con un decreto ley esa reforma del PP, la cambió muy poquito, sobre todo intentando reducir la temporalidad. Pero como también sabes, la semana que viene el gobierno tiene que conseguir los apoyos parlamentarios para convalidar ese decreto ley, porque un decreto ley consiste en eso, en que lo aprueba el gobierno, pero luego lo tiene que convalidar el Parlamento, porque es un procedimiento teóricamente extraordinario. De momento no tiene suficientes apoyos. Sí consiguió pactar con los empresarios. El gobierno no puede cambiar porque los empresarios le dicen que no cambie, porque Bruselas le dice que no cambie, y hoy Sánchez ha hecho un llamamiento a los legisladores, a los diputados, para que los jóvenes puedan beneficiarse de este cambio.
Hemos logrado un acuerdo muy importante entre sindicatos y empresarios y que esperamos sea convalidado en el Congreso de los Diputados a principio del mes de febrero.
O sea, que voten los diputados a favor de este decreto ley. Tiene gracia que Sánchez haga un llamamiento genérico al legislador, a los diputados, al Parlamento, porque Sánchez supera ya a Rajoy en el abuso de los decretazos, aunque se lo ha corregido el Tribunal Constitucional. El gobierno, que tanto presume de diálogo, sigue utilizando, abusando del decreto ley. Aprueba uno cada 11 días. Igual que la reforma se pactó con empresarios y sindicatos, se podría haber pactado, por ejemplo, con la oposición. Pero Sánchez, ya sabemos que no levanta el teléfono, lleva meses sin levantar el teléfono para hablar con Casado, y ahora le pide responsabilidad al PP. La parte socialista del gobierno solo quiere sumar votos con sus socios habituales. Perdón, esa es la parte de Podemos. La parte socialista está dispuesta a que le vote todo el mundo. La parte de Podemos es la que solo quiere votar, que tener los votos de sus socios habituales. Porque, claro, no quiere los votos de Ciudadanos. Yolanda Díaz no quiere de ninguna manera los votos de Ciudadanos.
Porque la entrada de Ciudadanos expulsa a formaciones de izquierda.
Los votos de Ciudadanos son tan buenos como los de Esquerra o los de Bildu. Pero, claro, Yolanda aspira a ser la líder de la izquierda y esta reforma es su gran aval como líder, por eso no quiere los votos de los liberales. Yolanda se ha quedado en medio de un bocadillo porque los socios habituales del gobierno dicen que no quieren votar esta reforma si no hay cambios. Y Casado sigue diciendo que tampoco va a votar a favor de esta reforma.
Llegados a este punto, pues parece que el gobierno tiene problemas para aprobar la reforma laboral. Nosotros, como no nos han llamado, no nos mantenemos en nuestra posición.
Se entiende que los del PP estén hasta el gorro del ninguneo de Sánchez. Pero no hay diferencias de fondo, como no las hay en el asunto de Ucrania. Si el PP se abstuviera, podría incluso rentabilizar políticamente su decisión, podría argumentar su sentido de responsabilidad y podría poner en evidencia la debilidad de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te hemos adelantado ya aquí en la tarde, se ha producido un terremoto de 4,6 grados frente a las costas gallegas. El temblor ha tenido lugar en el Océano Atlántico y se ha sentido en todas las localidades del litoral, aunque de momento no hay constancia de que se hayan producido daños personales o materiales. COPE en Galicia, Íñigo Landa.
El seísmo se ha producido minutos antes de las 3 de este mediodía, justo al límite de la plataforma continental gallega y prácticamente en superficie, ya que el Instituto Geográfico Nacional sitúa su epicentro a 0 kilómetros de profundidad, lo que habría provocado que el temblor se haya extendido por buena parte de la costa atlántica de Galicia, sintiéndose desde Vigo hasta Santiago de Compostela, aunque ha sido en la comarca coruñesa del Barbanza donde más se ha notado, llegando incluso a mover mobiliario, aunque de momento que sepamos, sin provocar daños materiales ni personales. Este temblor de 4,6 grados se ha visto precedido de otro de 3,7 y uno posterior de 2,5, haciendo que buena parte de la costa atlántica de Galicia haya temblado esta tarde.
Y récord histórico de recaudación tributaria en el 2021. Son 223.382 millones de euros. Esto es más incluso que en 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Marta Ruiz.
Y lógicamente las arcas públicas ingresaron en 2021 un 15% más por recaudación de impuestos que en 2020. Incluso la cantidad es superior a la prevista en los presupuestos, en 1.275 millones. Esto refleja la recuperación económica. El pasado año se recaudó un 7,5% más por IRPF debido a la mejora del empleo. Y los ingresos por el impuesto de sociedades repuntaron casi un 70% por la mejora de las ganancias empresariales. También se recaudó un 14% más por IVA gracias a la mejora del consumo. Las medidas fiscales para paliar el impacto sanitario y de la electricidad han costado a las arcas públicas casi 2.400 millones de euros.
Y contamos que los elevados costes de la construcción pueden complicar la llegada de los fondos europeos porque los contratos públicos no reflejan ese aumento en las licitaciones y están quedando desiertos. Si no se ejecutan proyectos, no se cumplirán las condiciones de Europa. Susana Moneo.
En los próximos meses habrán de ejecutarse muchos contratos financiados por Europa, pero la Confederación Nacional de la Construcción avisa de que si no se aumenta la dotación, las constructoras no van a poder asumirlos. Pedro Fernández es su presidente.
Estamos hablando de adaptar colegios a la eficiencia energética, depuradoras de aguas residuales que el sector de la construcción ejecuta tranquilamente y que las empresas ven que los costes no cuadran.
Se han dejado de realizar 500 licitaciones. Ya los materiales han subido más de un 48% de media. La madera, por ejemplo, un 125. La situación se refleja ya en el empleo. La EPA da una pérdida de 7.700 puestos de trabajo y se puede agravar.
Y el incendio de la residencia de Moncada en Valencia deja ya 9 muertos tras fallecer hoy una de las mujeres heridas. El fuego se produjo la noche del pasado 18 de enero en la zona donde están los internos con mayor grado de dependencia y, según las investigaciones, se originó por una anomalía eléctrica. Esa misma noche fallecieron 5 de los ancianos, mientras que en los últimos días se han producido otras 4 muertes de personas que habían sido hospitalizadas. Y esta madrugada otro reto para Rafael Nadal, Luis Munilla.
El enésimo, pero este es grande. Porque es meterse en la final del Abierto de Australia para optar a tener más Grand Slam que nadie en la historia. Y habrá que madrugar o trasnochar, Ángel García.
Las 4:30 de la madrugada, Muni. Esa es la hora prevista para que Rafa Nadal salte a la pista central del Australian Open, la Rod Laver Arena, e intente colarse en una nueva final de Grand Slam. Intente dar el penúltimo paso hacia el 21º Grand Slam. Enfrente, Matteo Berrettini, verdugo de Carlos Alcaraz, verdugo de Pablo Carreño. Esperemos que no haga triplete de españoles que caen a sus pies. Han jugado en una ocasión, ganó Rafa Nadal, es el número 7 del mundo, el 5 es el nuestro, a priori mínimamente favorito Nadal. Hay que ganar como sea para estar en la final.
A las 4:30 Nadal Berrettini, después la otra semifinal, Tsitsipas Medvedev, a las 9:30 de la mañana. El comité de apelación ha desestimado las alegaciones del Real Madrid y confirma los 3 partidos de sanción a Marcelo por decirle al árbitro, eres muy malo. Esta noche comienzan los partidos sudamericanos de clasificación para el Mundial. A las 10 Ecuador-Brasil, a las 12 Paraguay-Uruguay y a la 1:15 Chile-Argentina. Y además tenemos un partido en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona-Asbel a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos ahora mismo 12 grados en el centro, un tiempo muy parecido al que nos espera mañana viernes. Y en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas y A2 en Torrejón por un accidente ya resuelto. Retenciones también de salida en la A3 en Rivas. En la M40 ahora mismo lo peor está en Coslada, sentido A3. Y un trabajador de 28 años se encuentra grave tras precipitarse de un tejado a una altura de 8 metros situado en el número 33 de la calle Homero de Valdemoro. El suma estabilizado y trasladado al herido en un helicóptero al hospital 12 de octubre, donde ha ingresado con traumatismo facial y fractura de pelvis. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En este programa, en la tarde, hemos querido seguir muy de cerca en los últimos días lo que ya se está concretando, sin duda, como uno de los acontecimientos más importantes, uno de los hitos científicos de la historia. Te hablo del telescopio James Webb, el más grande enviado jamás al espacio. Bueno, la noticia de hoy es que ha llegado por fin a su destino. Ha alcanzado el punto conocido como Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y a partir de ahora, por ejemplo, será imposible enviar ninguna misión para repararlo si hubiera algún problema. Ahora ya no hay vuelta atrás. Lo último que supimos es que había conseguido desplegar con éxito el escudo solar que tiene para proteger todo el instrumental del calor del Sol. Y bueno, parece que es que todo se ha desarrollado con éxito hasta llegar a este punto, que es el lugar donde realmente tenía que estar este telescopio. Ha sido un proceso muy interesante, muy duro de seguir también para todos los que han trabajado en este proyecto durante tanto tiempo y, desde luego, hasta el momento, muy exitoso. Podríamos decir que además ya ha pasado la época más complicada. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué significa que James Webb ya esté en ese punto, ya haya llegado a su destino?
Pues que ahora empieza lo bueno. Significa que ya ha tomado posesión de su despacho en el espacio, ya ha llegado a la zona donde va a empezar a trabajar a partir de ahora durante mucho tiempo, ese punto intermedio en equilibrio de la gravedad de la Tierra y del Sol, de la Luna, que le permite hacer casi casi una danza cósmica con estos tres objetos y lograr lo que pretende. Primero, tener permanente presencia de la luz del Sol para nutrirse de energía. Segundo, no sufrir la sombra de la Tierra para perder momentos de energía. Y tercero, tener un lugar en el espacio desde el que observar el cosmos con nitidez, con certeza. Para hacer todo esto, además, cuenta con unos instrumentos que le permiten protegerse y además están especialmente diseñados para dar siempre la cara al Sol, como cuando llevamos una sombrilla por la playa y vamos moviéndonos y sí, movemos la sombrilla para que siempre nos dé la sombra en la cara, pues algo parecido hacen estos paneles de protección del James Webb. Es decir, que ahora, después de 29 días de susto, de ver si se desplegaba correctamente, si llegaba a su posición, empezará a favorecer a la ciencia. Todavía no, todavía falta todavía un poquito, ahora vamos a hablar de cuánto falta, pero empezará a hacer su trabajo, que es para lo que se le ha mandado ahí arriba.
Y decía yo que hemos tenido la oportunidad en este programa de seguir muy de cerca esta trayectoria hasta llegar ahí, a ese despacho, como tú dices, Jorge, y lo hemos podido hacer gracias a Elena Manjabacas, que es una astrofísica española que forma parte de uno de los equipos que trabaja para la James Webb en la NASA. Así que nos vamos hasta Baltimore. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días de Baltimore.
Bueno, pues nada, lo primero, enhorabuena. Decía Jorge, bueno, ya se han pasado todos los sustos posibles. En principio, lo más grave, ¿no? Ya está todo conseguido porque está donde tiene que estar, ¿no?
Exacto, la parte más difícil ya está, que era el despliegue del telescopio y de todos sus componentes con éxito. Eso ya ha pasado, así que lo más difícil ya ha pasado de momento. Ahora lo que viene es encender los instrumentos y ver que también funcionan también como el telescopio.
Claro, Elena, durante estos días pasados, sabes que los periodistas nos gusta mucho a veces exagerar, ¿no? Se decían esos 29 días de terror que van a pasar para que todo ocurra. Pero yo no sé si realmente ha habido algún momento crítico. Si ha habido algún momentito de susto, si, o todo ha ido como la seda y se ha desplegado cada uno de los componentes en el momento en que se esperaba.
Sí, sí, afortunadamente todo ha ido bastante sobre el plan que se tenía. O sea que, bueno, después de tantos años de retraso, lo bueno es que todo se ha asegurado que todo va a salir bien hasta donde mejor se podía y ha salido bien. Así que en ese aspecto estamos todos súper contentos porque todo va como planeado.
Fíjate, ni un sobresalto siquiera, después de todo lo que podía haber pasado, y afortunadamente todo ha ido bien. Oye, Elena, hablamos que ya está el telescopio James Webb donde tenía que estar, donde le habíais programado para que estuviera. Es el punto Lagrange 2. ¿Qué es exactamente este punto y por qué se ha elegido en concreto este sitio?
Claro, este punto, el Lagrange 2, es un punto de equilibrio entre el Sol, la Tierra y la Luna, pero está más allá de la Luna, ¿no? Entonces, es un punto muy conveniente para poner telescopios de observación. Ya se ha puesto algún otro, el Herschel estuvo allí, Gaia está allí y ahora pues James Webb. Es muy conveniente porque es un punto estable donde se puede poner a orbitar estos telescopios, pero está alejado de la Tierra, como habéis comentado antes. Entonces, la Tierra no le hace sombra en ningún momento, es un punto donde puede siempre recibir la luz del Sol para alimentar a los instrumentos. Entonces, por esta razón, es muy conveniente. Y desde ahí se puede observar, digamos, todo el cielo, no tiene problemas a la hora de apuntar. Entonces, por eso se ha puesto allí, en realidad, porque es muy conveniente. Y por eso no solo está él allí, sino que hay otros telescopios.
El hecho de que él esté allí y esté estable, sin embargo, no quiere decir que ya empiece a hacer ciencia. ¿O sí? ¿O cuándo va a empezar ya a considerarse que esto es un instrumento en manos de la comunidad científica para descubrir maravillosas cosas en el cosmos?
Pues eso, quedan todavía varios meses hasta que se acabe la puesta a punto, el comisionado, que eso va a ser para el mes de mayo, el mes de junio. Hasta entonces no se espera que la comunidad científica pueda usar los instrumentos para hacer ciencia realmente. O sea que todavía hay que tener un poquito de paciencia.
Paciencia, porque lo más difícil se ha conseguido, ahora solamente es cosa de esperar y, bueno, entiendo que es difícil ya que algo no funcione, que podría darse el caso, ¿no?, que vais a encenderlo todo y resulta que, bueno, pues mira, habéis conseguido lo más difícil, el despliegue, alcanzar el punto donde tenía que quedarse y ahí está, y luego vais a encender para que eso funcione y, bueno, pues esperemos que no, que haya alguna inconveniente. Elena, vamos a estar muy pendientes porque, aunque parezca muy, muy lejos, mayo y junio en realidad está en la vuelta de la esquina, el tiempo luego pasa volando, para que, bueno, pues cuando por fin se pueda comentar alguna de esos primeros trabajos del James Webb, lo podamos contar, si nos lo cuentas tú, perfecto. Pero a ti, claro, como astrofísica, ¿tú tienes algún sueño, algo que te gustaría especialmente que se pudiera descubrir con el James Webb?
Pues obviamente, ¿no? Claro que sí. A mí me gustaría, a ver, esto es lo que nos gustaría a muchos astrónomos, ¿no? Me gustaría tener un planeta o varios, ¿no?, del que se pueda decir, fíjate, este es un buen candidato para albergar vida, aunque ya sabemos que de que sea un buen candidato hasta que lo albergue hay un paso muy grande, ¿no? Pero eso es uno de los, probablemente de los sueños que tenemos muchos astrónomos, es decir, a ver, una Tierra 2.0, solamente para saber que está ahí, ¿no? Y no que vayamos a poder ir nunca, pero solamente que existe. Y que existe pues un gemelo de nuestro planeta que quizá albergue vida como la Tierra. Eso es, yo creo, el sueño de muchos de los astrónomos ahora mismo.
Pues quién sabe, ¿no? Si finalmente el James Webb un día, pues en uno de los múltiples proyectos que llevará a cabo en cuanto entre en funcionamiento, pues entre esa cantidad de información que va a ofrecer, pues se encuentre, ¿no?, ese planeta, esa Tierra 2.0, que pueda ser ese, bueno, no sé si sería considerado como un planeta gemelo, pero que realmente podría albergar vida, y es un sueño para Elena y seguramente para muchos astrónomos. Elena Manjabacas, pues gracias por contarnos siempre las novedades del James Webb, de este telescopio, de este hito histórico, como decimos, del mundo científico. Y nada, lo dicho, que seguimos contando contigo para las novedades. Gracias.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Un abrazo. Yo creo que nos va a dar muchas alegrías, fíjate, en un futuro, el James Webb. Ya veremos. Seguro que lo contamos aquí, Jorge, tú y yo.
Sin duda,
a todos
sin duda. Fíjate que,
y con,
es que
con la
hemos estirado Elena. Hemos estirado el cuello un poco como humanidad, ¿no? Esto es un poco
¿sí,
como
¿verdad?
Un niño que va gateando y de repente aprende a incorporarse, y al incorporarse ve por la ventana y al otro lado de la ventana está la playa, por ejemplo, ¿no? Y descubre la playa. Eso es lo que ha hecho la humanidad con el James Webb. Ha estirado un poquito el cuello, se ha incorporado y a partir de ahora va a tener una visión un poquito más profunda del cosmos.
Estamos ampliando nuestra mirada hacia lo más lejano y también hacia lo más cercano y lo más pequeño, sobre todo si hablamos de virus. Jorge, si hablamos de la pandemia, en los últimos días se está hablando un poco como sin querer hablar todavía del todo de la variante, una, ¿cómo diríamos? Una subvariante de la variante Omicron, que también se denomina variante sigilosa, la Omicron sigilosa, cuyos primeros casos aparecieron en Dinamarca. De hecho, se ha considerado que buena parte de la explosión de casos que ha tenido Dinamarca últimamente se deben a esta subvariante de Omicron y que ya ha sido detectada en España, concretamente en Cataluña y Baleares. ¿Qué sabemos realmente de esta subvariante, Jorge? ¿Hay que darle importancia, no? ¿Qué dicen los científicos?
Bueno, de momento es una subvariante o sublinaje de interés, no de preocupación. Así empiezan todas, también hay que reconocerlo, ¿eh?
Claro.
La OMS dice primero variante de interés y luego se convierte de preocupación. Pero en este caso parece que lo que se sabe es bastante tranquilizador. Efectivamente tenemos unas mutaciones producidas en la famosa variante Omicron, la B11529, que se reduce a B1 para no complicar las cosas demasiado a los científicos, ¿no? Pues la B1 tiene B1A, B1B, B1, BA1, BA2. Bueno, en este caso es la variante BA2, una variante que modifica algunas letritas del código genético del virus y que nos permite intuir que tenemos un bicho algo diferente. ¿Cuánto de diferente? No lo sabemos. ¿Estas diferencias son suficientes para convertirla en más contagiosa? No lo sabemos. ¿Serían también suficientes para convertirla en más grave? Tampoco lo sabemos. Con lo cual, lo que podemos decir hasta ahora es que simplemente es diferente. Y lo que sí sabemos es que es más difícil de detectar. Porque algunas de las técnicas utilizadas para hacer pruebas PCR no la detectan. No la detectan porque precisamente estas pruebas tienen como diana una de las partes del virus que ha mutado, que ha variado. Esto es como si vamos en un coche y de repente tenemos un sistema para localizar matrículas y una letrita de una matrícula desaparece. ¿Qué es lo que le ha pasado a este virus? Este sistema dejará de localizar estas matrículas. Otra cosa es que el conductor luego vaya deprisa, cumpla las leyes, no las compra o se mate. Pero de momento no se puede detectar. Hasta ahí hemos llegado. Sabemos que es una variante nueva, difícil de detectar con PCR, pero sin embargo muy detectable con antígenos. Ahí no hay ningún problema porque los antígenos miran otro tipo de componentes del virus.
O sea que en este caso sería mucho más fiable un antígenos que una PCR.
Bueno, le vamos a detectar más fácilmente con antígenos y es posible que escape a las PCR, sin duda. Uh-huh. Y que se ha extendido mucho en Holanda, pero tampoco sabemos si se ha extendido mucho porque es más contagiosa o porque Holanda es un país específicamente diferente, porque es chiquitito, es decir, cualquier cosa que pasa ahí enseguida se contagia.
¿Pero en Holanda o en Dinamarca?
En Dinamarca, que tiene las mismas características, ¿no? Una población reducida, una fácil expansión del virus y muchas pruebas que se realizan permanentemente. O sea, que no sabemos si realmente la expansión en Dinamarca es porque el virus es más expandible o por las circunstancias concretas de ese país. Dicho eso, pues hay que estar atentos, porque de momento no parece que sea una variante más grave, no parece que sea una variante específicamente más contagiosa, pero sí que parece silenciosa, porque es muy difícil de detectar con técnicas PCR.
Hombre, también sabemos otra cosa, que Dinamarca efectivamente ha sido el país más afectado, o al menos donde más se ha detectado, probablemente, como tú dices, porque se han hecho más pruebas, y que Dinamarca acaba de eliminar todas las restricciones, de hecho, a partir del próximo martes ha quitado todo. La mascarilla en interiores, se vuelve a abrir las discotecas, se convierte en realidad casi en el primer país en decretar el fin de la pandemia, y eso que sigue teniendo muchísimos casos, pero considera que, bueno, la pandemia ha pasado a otro nivel, que está toda la población prácticamente inmunizada y que ya no son, por lo tanto, unas cifras de riesgo, ¿no? Así que, bueno, a lo mejor es que se han tirado a la piscina, pero bueno, que si están con esta variante y hacen esto, pues hombre, a lo mejor hay suerte.
Bueno, es uno de
digo
los
yo, es una manera que, de interpretarlo, no lo sé.
No, es uno de los ejemplos de lo que hemos dicho muchas veces, que consiste en ya dar un cambio a la forma en la que gestionamos esta pandemia, un nuevo paradigma, lo que se llama con esa palabra tan fea de gripalización de la, de la pandemia. Bueno, efectivamente, empezar a interpretar que con este virus vamos a convivir mucho y mucha gente. De hecho, fíjate que recientemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que el 50% de la población del planeta de aquí a marzo de este año, o sea, de aquí a un par de meses, va a tener la variante Omicron. Se va a contagiar de la variante Omicron. La mitad de la población. Claro, si eso es así, y parece que tiene toda pinta de ser así por cómo se está expandiendo esta variante, eso va a querer decir que la letalidad va a bajar una barbaridad. Porque está claro que a tantos contagios no van a continuarle la misma cantidad de muertes. Eso lo estamos sabiendo por los datos en Sudáfrica, en España, en Inglaterra, en Holanda. Bueno, evidentemente Omicron es una variante que se va a expandir muy rápido y ahora queda por determinar si esta expansión tan brutal quiere decir que estamos llegando ya al final de la pandemia, es decir, que el virus va a tener cada vez menos celulitas que contagiar porque ya están todas contagiadas, o será el paso hacia otro brote en el futuro. Y eso es lo que la ciencia todavía no puede determinar. Pero sí puede determinar que la variante Omicron es uno de los bichos que más rápidamente se han expandido en la historia de la humanidad y afortunadamente su letalidad ha demostrado no ser tan grave como la de sus primos más cercanos.
Afortunadamente. Por cierto, ahora que mencionas la OMS y que efectivamente ya en sus últimos avisos habla ya de eso, de que lo más probable es que, incluso está, ha llegado a decir, ¿no?, que Omicron puede ser efectivamente ya pues un poco el fin de la pandemia. Es decir, que ha cambiado mucho el discurso en muy poquito tiempo, porque recuerdo que antes de Navidad tuvo por ahí unos cuantos comunicados que eran verdaderamente alarmistas. Bueno, en fin, tampoco es cuestión ahora de entrar en detalle en lo que la OMS hace y deja de hacer en los últimos tiempos y con la pandemia, pero un día podríamos dedicarle un capítulo entero porque, bueno,
no tendríamos, en fin, tiempo,
podría haber sido un poco más acertada sus, bueno, no sé si sus opiniones o desde luego sus declaraciones públicas a lo largo de todo este tiempo, ¿no te parece, Jorge?
O la gestión, pues, la gestión, o la gestión general. O sea, tenemos un organismo internacional sufragado por las naciones durante décadas para afrontar ese tipo de problemas. Y cuando ha habido un problema grave no se ha sabido afrontar. El hecho es que no se ha afrontado bien. Porque si no, no habría ocurrido lo que ha ocurrido. Es decir, que para una oportunidad que han tenido en la historia de lucirse, pues se ha lucido, pero por al contrario, ¿no?
Sí, la verdad.
Bueno, lo mismo ha pasado también con organismos locales, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tenemos,
sí,
un centro de prevención de enfermedades y emergencias sanitarias que solo existe para eso, para prevenir emergencias sanitarias, y que la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente de España, pues tampoco la ha sabido resolver. Así que, bueno, habrá que tomar muchas medidas a futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Pasamos buena tarde, sí, sobre todo cuando llega Elena Fornas con la Mutua. Elena,
¿qué tal? Buenas tardes. Pues con consejos y facilidades, porque sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Moderno, práctico y sobre todo muy fácil, ahora que tenemos siempre el móvil en la mano. Pues vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros además te bajan el precio, sea cual sea, ¿eh? Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Seis y 28 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Escuchas la tarde, escuchamos a los oyentes. Rosa, Fernando, ¿estáis notando ya que se nota cómo la tarde se alarga un,
sí,
poquito más?
Sí, sí, se nota, se nota mucho, sí. Y es una alegría, sí.
Desde luego, es maravilloso, sí, el día todavía.
Horas, sí, a estas horas ya, bueno, todavía tenemos algo de tarde.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Y hace nada,
O sea, hace nada era de noche.
Esa es la alegría que te da el final de enero, ¿no? Que ya dices, sí, bueno, oye,
¿qué hace aquí la primavera?
No, exacto, ¿eh? Claro.
Frío, todavía nos toca.
En Córdoba está ya la primavera asomando.
Los almendros en flor, seguro, ya.
Bueno, no,
bueno, y las cigüeñas están a punto de llegar, que pronto es San Blas.
Claro,
es
que no hace demasiado frío. Que las cigüeñas ahora, algunas ni se van.
Algunas ni se van.
Claro.
Algunas ni se van.
Exactamente.
Bueno, lo que no se nos va nunca suele ser las ganas de comer. Somos unos más o menos comedores o glotones, pero cuando nos encontramos delante un buffet libre, donde hay absolutamente de todo, perfectamente colocado, ¿qué nos pasa? Pues que
come,
nos apetece todo.
Lo que puedas,
claro, es que
por 9 euros.
Es tremendo eso, ¿no? Y bueno, pues a veces la gente se pasa y de eso estamos hablando con, sí, los oyentes de la tarde, de sus experiencias con los buffets libres.
Yo tengo curiosidad por saber, bueno, es en esos sitios, en esos restaurantes, supongo que se tirará mucha comida, ¿no? O sea, o se recalentará, porque claro, tú no sabes calcular cuánta gente va a venir. No sé, no sé cómo se
gestiona. Pues yo espero que no la tiren, porque con la gente que pasando hambre, espero que la repartan.
O que, sí, no sé.
Sí, pero
no sé.
Que no la tiren, vale, pero que tampoco la recalienten mucho, ¿no?
Claro, por eso te digo que es muy complicado, no lo sé. En general, ya lo hemos comentado antes, no son sitios de comida excelente, digámoslo así.
¿Qué dicen los oyentes?
Eso, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, anécdotas de buffet es que tenemos para todos los gustos.
Me he acordado de una anécdota que me ocurrió en un buffet libre, estando en Almería. Estaba trabajando, bajé a desayunar, buffet libre para los ingleses, tal cual, y pues eso, había patatas fritas y me eché unas patatas fritas para desayunar, con un huevo y un poco de bacon. Y una guiri cogió y me dijo, ¿chips in the breakfast? ¿Patatas fritas en el desayuno? Me la quedé mirando, que llevaba los judiones esos que les gustan, y le contesté lo mismo. Le dije, ¿beans in the breakfast? ¿Judías para desayunar? Así que bueno, para gustos los colores. Bueno, mejor dicho, los buffets libres, que tienen de todo.
A mí me encantan, a mí me encantan.
¿Te gustan las beans?
Uy, las beans con tomate. Las beans, o sea, las que se suelen tomar en el Reino Unido, las chiquititas. Oh,
sí, las beans, pero para desayunar, Fernando, es necesario.
Es necesario, vamos a ver. Es que yo tengo una teoría sobre el desayuno. Vamos a ver.
¿Cuál es?
Desayuno es una comida normal y corriente. O sea, aquí en los países desarrollados distinguimos el desayuno del resto de las comidas, pero en el resto del mundo desayunar es lo mismo que comer otra cosa. ¿Y por qué no te vas a comer las beans? ¿Y por qué no te vas a comer, por ejemplo, los boquerones fritos que se han quedado de la noche anterior? Eso está con el café con leche.
¿Mojados?
O sea, no, yo no llego a mojarlo, pero el boquerón frito. Sí. De la noche anterior, con el café con leche, pero estábamos en los buffets, no estábamos en los... No sé por qué...
No, pero el buffet de desayuno, y tiene mucha razón este oyente, y Rosa, ya. Es verdad que como muchos hoteles de la costa, además, están muy pensados para los turistas extranjeros, hay muchas beans, por ejemplo.
Partidario de las beans, además, no voy a decirlo porque no se puede hacer publicidad, pero hay un par de marcas que tienen una lata estupenda de beans. Con tomate. Ese tomate entre dulce y...
Bueno. Es que eso no me gusta mucho, pero si me ponen, por ejemplo, las típicas alubias españolas tan ricas con chorizo.
¿O para desayunar?
Sí, ¿por qué no? Sí. Como dice Fernando, si depende del hambre
pues
que
claro
tenga.
Claro que sí, ¿por qué no?
Claro.
Bueno.
¿Tú no eres partidaria de esto, Rosa?
No, de unas lentejas por la mañana, no de unas judías blancas tampoco. Pues, ¿por qué no? Prefiero comérmelas al mediodía y por la mañana por disfrutar, por de un salmoncito que te pongan ahí rico.
¿Pero por qué no te entra?
Tu queso fresco.
Pues, ¿por qué
no te voy al estómago?
Salmón sí, pero lentejas no.
No, un salmón ahumadito ahí con su queso fresco, yo que sé, algo más ligero, ¿no?
Con aguacate también.
Vamos a ver de lo que es ligero y lo que no es ligero, ¿eh?
Porque depende de cada estómago.
Tiene un trabajo para digerirse.
Tienes toda la razón.
Son costumbres.
Exactamente.
Sí, yo creo que son unos prejuicios que tienes.
Completamente.
Ahí,
pero yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es en una observación muy interesante que hace esta mujer.
Hola, gente. Yo pienso que los buffets sacan lo peor de las personas. Si quieres comprobar cómo es alguien, llévale a un buffet. El que es egoísta, el que es ansioso...
¡Codazo!
No sé. Yo, aunque vea mucha comida en el plato, pongo lo que voy a comer.
Claro.
Nada más. No se trata de ponerme como si no hubiera mañana.
A ver, ahora que esta oyente ha contado esto, he recordado buenísimo. Yo una historia. Yo estaba en un hotel donde sacaban para desayunar pizza. Y había una chavalería allí, bueno, la guerra que se montó por la pizza. O sea, que es verdad lo que dice esta oyente.
Que sí.
Se desatan
peor.
Unos instintos. La pizza para mí.
Limpio, ¿no?
Sí. Y luego lleno el plato y luego ahí se queda, como decía Rosa.
Exactamente, fatal. Eso es fatal.
Bueno, pues historias de los buffets, de lo que tú has llegado a comer, de cómo te gusta comer en un buffet o de que has visto cosas a lo mejor que dices, madre mía, es que esto es de vergüenza ajena, como decía esta oyente, que saca lo peor, ¿no? De lo que somos. Bueno, queremos que nos cuentes estas historias. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde 607-15-0602 y enseguida nos vamos al cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio...
La sensación es de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos que tenemos que esperar de Putin.
A menos de 700 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados. Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos.
Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en web y app.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo para el cine en La Tarde. Vamos a ver qué nos depara la gran pantalla de cara a este fin de semana. Lo hacemos con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy te traigo buenas películas.
Bueno, mira, pues voy a tomar muy buena nota y escuchar todo lo que dices, porque... ya va siendo hora de que lleguen buenas películas en este año nuevo, en este 2022. Comenzamos con el regreso a una infancia en blanco y negro que nos trae nada más y nada menos que Kenneth Branagh. Hablamos de Belfast.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti.
Llevo toda mi vida en Belfast.
Marchaos. No miréis atrás.
Bueno, pues una historia autobiográfica que nos lleva a la Irlanda del Norte de 1969, Juan.
Pues efectivamente, como tú has dicho, el gran actor y director Kenneth Branagh pues se reencuentra con su infancia en este viaje al Belfast de plomo, duro, de los conflictos entre protestantes y católicos, el IRA, toda la violencia callejera. Pero esto, que lo hemos visto tantas veces en muchas películas y además muy buenas, aquí se nos cuenta desde la perspectiva de un niño, que es el alter ego de Kenneth Branagh. Un niño maravilloso, luminoso, que nos hace acercarnos a ese conflicto pues con una mirada mucho más inocente, mucho más pura, luminosa, si cabe, que las películas a las que estamos acostumbrados. Es una película que, aparte de tener el telón de fondo de ese conflicto, es sobre todo un homenaje a su infancia y a su familia. Tiene unos padres estupendos, el padre trabaja mucho fuera y quiere sacar a la familia de Belfast, pero la familia no quiere porque aunque allí hay tortas, pero es su tierra, son sus vecinos, son sus calles. Y luego están los abuelos, que interpretan maravillosamente Judi Dench y Ciaran Hinds, y que son tremendamente entrañables. Entonces, estás ante una película que es, por un lado, muestra la dureza de lo que fue aquello, pero el gusto de verlo a través de la mirada de un niño que es feliz por la familia tan entrañable que tiene. La película empieza en color, acaba en color, pero toda ella es en blanco y negro. Es como los recuerdos en blanco y negro de Kenneth Branagh. Una preciosidad de película.
Mira qué bien, pues se titula Belfast. ¿Y qué nota le pones?
Pues vamos a empezar hoy con un 8.5.
¡Oh, qué barbaridad! Con un 8.5 para empezar. Bueno, a ver cómo sigue la cosa, porque tenemos también...
Hombre, ya
atención.
Sabes que suele ir bajando, ¿no?
Pero suele,
bueno, empezamos
pero no tiene
con buena nota.
No, no, es que es una nota muy alta para empezar. Bueno, que tenemos también a Juliette Binoche en una película que se titula En un muelle de Normandía.
¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro.
Necesito ver y compartir el día a día.
El ferry es como la operación comando. Escala de 1.5 horas, ni un segundo más. Salario mínimo. Hay que ir rápido, es muy duro.
Es el tercer largometraje dirigido por el escritor Emmanuel Carrer, que nos recuerda un poco al cine de los hermanos Dardenne o de Ken Loach. ¿Qué es esta película?
Pues mira, es una historia muy interesante porque Juliette Binoche encarna a una escritora famosa que quiere escribir algo, una novela, un relato sobre pues todo el mundo de los contratos basura, de la precariedad laboral, de los salarios mínimos, de tantas cosas que leemos todos los días en los periódicos o que oímos en la radio. Ella quiere conocer eso de primera mano. Y entonces, bueno, pues digamos que cambia de identidad, se marcha una temporada a Normandía y empieza a buscar trabajo como una cualquier persona que no tiene trabajo, lo consigue, la echan, bueno, hace lo que una persona normal de aquí de la situación, hasta que consigue un trabajo más estable de limpiadora en un ferry. Y allí, bueno, pues ella lo pasa mal, pero se hace buenas amigas, que son mujeres duras del pueblo con historias muy duras. Y la pregunta, que no voy a responder yo aquí, es la que se hace el espectador. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando todas estas amigas que se han convertido en sus amigas de verdad se enteren de que es una escritora, en cierto modo es una farsante? Bueno, pues ahí está la película. Es muy interesante, nos habla de en qué consiste la amistad, en qué consiste la identidad, si es moral o no lo que hace esta mujer, y sobre todo nos hace un retrato de la precariedad laboral. Hay que decir que, excepto Juliette Binoche, todas sus amigas no son actrices profesionales, sino que son chicas sacadas realmente de un casting de gente no profesional, de trabajadores, de limpiadores, etcétera.
Y que seguro,
o sea, que
están
la película tiene una autenticidad
en la película. ¿Qué nota le pones?
Bueno, para marear un poco, vamos a bajar al 8.
Bueno, ¿eh? Que no está mal tampoco, ¿eh? Un 8 para En un muelle de Normandía. Seguimos adelante. Fíjate, vamos con una película danesa que recupera la figura de la protagonista de Memorias de África, de Karen Blixen, pero a los 63 años. La película se titula El pacto.
Un compromiso sagrado y mágico.
Podré escribir sin sentirme culpable.
Esto no está bien, Torquil. Lo único que importa es su vocación.
También tengo un pacto con mi esposa.
Bueno, Karen Blixen, ya con 63 años, después de escribir Memorias de África, que ha alcanzado el éxito, pues parece ser la próxima escritora que podría ganar el Premio Nobel de Literatura. ¿De eso va la película?
Bueno, no, la película va de que esta mujer a la que conocimos tan con tanto glamour y tanta sensibilidad y romance en Memorias de África, pues esas heridas que le dejaron aquellas historias, acuérdate, su marido que la engaña, que le transmite la sífilis, aquel romance que tuvo con el personaje Robert Redford que muere, bueno, pues la han ido convirtiendo en una mujer resentida hacia la vida, llena de rencor, amargada. Con lo que llegamos a sus 63 años y se ha convertido en un pequeño monstruo. Entonces, ella en un momento determinado coge bajo su protección a un poeta, un joven poeta, muy prometedor, casado, que encarna todo lo que ella ha perdido y lo va abduciendo casi hasta destruirlo. Esto es histórico. De hecho, la película se basa en un relato de este poeta contando su relación con Karen Blixen, ¿no? Entonces es la cara oscura de la moneda, ¿no?
Ya.
Ahora, la película es muy interesante porque la actriz que encarna a Karen Blixen es estupenda, es una película muy elegante, muy bien vestida, una puesta en escena estupenda, pero es una película angustiosa. Lo que pasa es que a medida que avanza tú la vas entendiendo y vas perdonando ese maquiavelismo tan tremendo que tiene, ¿no? Y vas entendiendo que es una mujer sola y herida. Es una película un poquito más culta, más minoritaria, por supuesto, que Memorias de África, y detrás tiene un gran director como es Billy August, a que debemos una de algunas de las mejores películas de los últimos 30 años.
Pues
o sea que no está mal.
¿Pacto qué nota le pones?
Un 7,5.
Bueno,
vamos bajando escaloncito.
Medio punto, vamos bajando como tú dices. Vamos con la última película que proponemos de cara al fin de semana. Es canadiense y se titula Mira por mí.
Mira por mí. Conecta con un asistente vidente por videollamada si necesitas ayuda.
Silencio. Creo que hay alguien.
Mira por mí.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Han entrado en la casa.
¡Van a matarte!
Bueno, la protagonista es Sophie, ¿no? Una ex esquiadora que además es ciega, que vive apartada en una mansión y que, bueno, pues pasan cosas, ¿no? En Mira por mí, ¿qué pasa?
Sí. Bueno, ella no es que viva ahí, es que ella la han contratado para cuidar al gato, ella es una cuidadora, entonces la dueña se ha marchado y le deja al gato. Y la película es como La habitación del pánico, que muchos oyentes recordarán, de David Fincher, pero con una ciega, con una invidente de protagonista. Bueno, digo, la misma situación de claustrofobia, ella ciega, entra gente en casa y ella recurre a una aplicación móvil que tiene para ciegos que se llama, como el título de la película, Mira por mí, y esa persona remota es la que le va a ayudar a gestionar esta situación donde se juega la vida. Es más compleja porque ella tampoco es que sea una bella persona. Bueno, es una película de adrenalina, de palomitas, de tensión, que no tiene más trascendencia, que pasas un rato de sufrir en el buen plan y ya está.
Y ya está. ¿Qué nota le pones a Mira por mí?
Pues le vamos a poner un 6. Yo me lo pasé muy bien, pero no es para más.
No es para tanto. Bueno, pero tenemos de todo y películas con muy buena nota, ¿eh? Sobre todo con esa que hemos empezado con Belfast de Kenneth Branagh. Y siempre buen cine para ver en 13. Y hombre, destacas todo un clásico en esta ocasión, que es Río Bravo.
¿Es tan bueno como Willer decía?
Me tiró el rifle y aún estaba en el aire cuando ya le había dado a uno de ellos.
Imprescindible esta película con John Wayne, con Dean Martin. ¿Cuándo podemos verla?
Pues mira, esta película de Howard Hawks, del año 59, la tenemos como siempre el viernes en el programa Classics que dirige José Luis García a las 10 de la noche. Así que buen western mañana por la noche.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Purple eyes in the canyon,
that's where I long. Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde el Auditorio Nacional de Madrid, gran gala de zarzuela de Año Nuevo en 13. Con un elenco de excelentes voces de la lírica española y la participación especial de Plácido Domingo. Presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía y bajo el patrocinio de la Universidad Católica de Murcia a beneficio de Cáritas. Gala de Zarzuela de Año Nuevo. El domingo por la mañana, en 13.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Desde el Auditorio Nacional de Madrid, gran gala de zarzuela de Año Nuevo en 13. Con un elenco de excelentes voces de la lírica española y la participación especial de Plácido Domingo. Presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía y bajo el patrocinio de la Universidad Católica de Murcia a beneficio de Cáritas. Gala de Zarzuela de Año Nuevo. El domingo por la mañana, en 13.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y te lo estamos contando hoy aquí en La Tarde. Una mujer acaba en urgencias después de comerse 32 piezas de sushi en un buffet libre. Así que con los oyentes, contigo que nos escuchas, hablamos hoy de eso, de historias que has vivido en algún buffet. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Desde luego, Pilar, hay gente que come muchísimo. Esto sí que es de vergüenza ajena.
Buenas tardes a la gente. Lo más exagerado que he visto fue a una nuera. Empezó a coger platos de gamba, platos de almeja, platos de sushi, y más platos de gamba, y más platos de almeja, y más platos de navaja. Y al chino le iban llegando los ojos a la oreja. El chino se acercaba a la mesa para ver si se había comido todo o si lo estaba guardando. El chino ya se nos puso a 2 metros y nada más que hacía vigilarla a ella. Y ella se levantaba y cogía otro plato, y otro, y otro, y otro. No sé lo que se llegó a comer. Yo solo sé que de verla con ella se me quitaron las ganas a mí. Buenas tardes.
Me extraña.
Que tenía buen saque la niña. La chica. Ha dicho exnuera, ¿verdad?
Sí.
Bueno, mira, pues
no
nada,
le gustó aquello,
eso,
no.
No, o... Es que para darle de comértela, ¿eh?
Sí, para comer hay que echarle aparte, sí. Bueno, si es que no se puede comer tanto, aunque sea en un buffet libre de pizzas.
Hola, buenas tardes a todos. Mi experiencia con los buffets libres fue en Brighton, en Inglaterra, con mi actual mujer. Y bueno, pues fuimos a un buffet libre de pizzas. Yo soy un amante de las pizzas y bueno, pues me puse a comer como si no hubiese un mañana. ¿Qué pasó? Mi mujer quería luego ir de tiendas por la ciudad y en una reconocida tienda pues me puse malísimo, me faltaba la respiración, me tuve que tumbar ya allí en los probadores como pude. Fatal, fatal, fatal. Pero sí es cierto que, bueno, sigo amando la pizza y la comida italiana. Un fuerte abrazo para todos.
Vamos, que no vomito. Vaya todo cuadro. Allí mismo, en plena tienda, de milagro, no me pues extraña.
Imagínate ahí que le faltaba es que el aire
lo
de, en los probadores.
Lo de un buffet de pizzas tiene eso aquel, porque es verdad que yo ahí tampoco podría parar, ¿eh? Comerías por probar y de ahí está también,
no sabes
qué,
dónde
rica,
está
qué pinta tiene, y al final, claro, te pones malo.
Pues sí, si es que la libertad de poder comer todo lo que quieras, pues tiene estas cosas.
Buenas tardes, gente. Yo me controlo mucho porque luego vienes a casa de vuelta y lo tienes que perder. Pero mi marido, cuando vamos, se pone huevos con bacon y luego se pone dulce. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si tú en casa no comes estas porquerías? Es increíble.
Y es verdad que la gente del buffet perdemos los papeles.
Pues yo la verdad que la primera vez que fuimos a un buffet, la experiencia no fue muy, muy buena. Porque, madre mía, la gente parecía que llevaba 40 días y 40 noches sin comer y sin cenar.
En caso de buffet libre, ha de aplicarse el refrán: la misión del pobre, reventar antes que sobre. Buenas tardes a la gente.
Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, que luego vienen los problemas.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia. La han tomado la foto en uno de esos torneos de tenis que todos seguimos con pasión. Han debido hacer el retrato desde las gradas porque se ve casi toda la pista. Una pista de un azul irreal, como el cielo de un videojuego o como la piedra de una pieza de bisutería. El partido está detenido y a ambos lados de la red, dos ejércitos de jóvenes en formación, vestidos también de azul, avanzan hacia la malla. Avanzan de rodillas, como en una peregrinación piadosa, pero no imploran favor alguno al cielo irreal de la pista. Cada uno de ellos lleva en la mano un paño y prostrados frotan con unción del suelo. Por lo visto tienen que dejarlo muy seco. Antes era siempre así. Antes se ponía uno, bueno, se ponía sobre todo una de hinojos sobre una almohadilla, metía las manos en un cubo con lejía o con jabón de sosa y frotaba las baldosas con el recuelo. Cepillo o bayeta en mano se le sacaba al terrazo, siempre humilde, un brillo casi imposible. Ya no estamos arrodillados ante las losetas, afortunadamente, pero seguimos de rodillas ante nuestros propios reproches por los propósitos incumplidos, por lo que deberíamos haber sido o haber hecho. Estamos de rodillas ante la mujer que no nos quiere bien, pero nos gusta. Estamos de rodillas delante del dinero que no hemos conseguido. Estamos de rodillas, creyéndonos insignificantes. Estamos de rodillas, suplicando, sin acabar de saberlo, raciones definitivas de alegría.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, pero sabes que la radio continúa, la radio siempre sigue y lo que llega ya es La Linterna con Ángel Expósito.
Thank you.